Te amas.
Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas.
Hoy, fecundidad adolescente en Argentina. Desigualdades y desafíos con Elsa López.
Cuando uno recorre el tratamiento que los medios le dan a determinados temas, se encuentra que a veces desde el lugar del prejuicio, a veces desde el lugar de la generalización, y podríamos seguir mencionando otros abordajes, hay ciertos temas que se los lee así, se los interpreta así, mediáticamente, reitero Elsa, hablando. Y uno de esos temas probablemente sea el tema de la fecundidad adolescente, que se presta a estos juegos, a veces perversos, otras veces simplistas, de las simplificaciones. Vos que sos una investigadora en este campo, si tendrías que plantar una fotografía del estado de situación en nuestro país y o en América Latina, ¿cuáles son los datos que a lo largo de tus investigaciones más potentemente te impactaron?
La fecundidad adolescente ha tenido un comportamiento diferente al de la fecundidad de las mujeres de 20 años hasta los 49, que es donde se estudia la fecundidad femenina. Porque fue la fecundidad que menos bajó desde el inicio del descenso, en la segunda etapa del descenso de la fecundidad argentina, que se dio a partir de los años 85. Casi todas las mujeres de los distintos grupos de edades que constituyen los núcleos de estudio de la fecundidad femenina descendieron sus niveles de fecundidad mucho más que la fecundidad adolescente. Además, creo que llama la atención porque al haber casos de fecundidad adolescente precoz, que como se menciona en el artículo, es la fecundidad de las chicas de menos de 15 años, es decir, de 10 a 14, bueno, son casos que aunque numéricamente no son muy importantes, son dramáticamente importantes desde el punto de vista humano y social, ¿no es cierto? Entonces, como además están asociadas a violaciones, que muchas veces son de miembros de la familia, uh-huh, a desamparo, a vulnerabilidad, a inmadurez biológica, porque son chiquitas. Entonces, todo eso adquiere una significación muy grande y por eso supongo que esa parte de la fecundidad adolescente precoz es muy llamativa y por eso los medios también la sobredimensionan, ¿no?, el fenómeno.
Las estadísticas oficiales de la provincia de Buenos Aires dicen que cada mes se registran en promedio unas 100 denuncias por violación en ese distrito, casi el doble de lo que se daba 5 años atrás. La misma cifra oficial señala que 6 de cada 10 ataques sexuales denunciados tuvieron como blanco a menores de edad. El 80% de los casos de violación fueron cometidos por los propios familiares de la víctima.
Cuando hablas de fecundidad adolescente y en la línea de esta audición que busca precisar los términos para no dejar vacíos interpretativos, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque en demografía la fecundidad adolescente es la fecundidad de las mujeres menores de 20 años. Es decir, que no tienen 20 años, hasta los 19 años cumplidos. Por eso te hablaba recién de que esa fecundidad adolescente, a su vez, se clasifica en precoz, que es la de menores de 15, y tardía, que es la de 15 a 19 años. Ahora, cuando hablamos de juventud, como digo en el artículo, hay distintos criterios, porque la juventud también es un término, digamos, que tiene connotaciones culturales. Entonces, si hablamos, por ejemplo, a veces uno lee el diario y dice, una joven de 37 años.
Claro.
Entonces, incluso en mi juventud, alguien de 37 años tampoco era tan joven. Lo que ha sucedido es que al ampliarse tanto la esperanza de vida al nacer, bueno, la gente pasa por etapas cada vez más prolongadas, ¿no? Y nadie quiere volverse viejo. Entonces, esto es un proceso cultural y comunicacional sumamente interesante también.
En Argentina, según datos oficiales del INDEC, la esperanza de vida al nacer para los hombres es de 71 años y para las mujeres es de 78 años. A nivel mundial, en los últimos 50 años, la esperanza de vida al nacer se ha incrementado en términos mundiales en cerca de 20 años, pasando entre 1950 y 2002 de 46 a 65 años.
Tramas tiene su blog, www.tramasradio.blogspot.com.
Cuando arrancamos con esta charla, la charla que estamos manteniendo con Elsa López, te mencionaba que a veces el abordaje que hacen los medios es el de generalizar, el de no distinguir que hay para una problemática diferentes zonas, diferentes grupos que a esa problemática la padecen o la sobrellevan de diferentes formas. Cuando uno, leyendo tu artículo, va descubriendo que la República Argentina, y no es ningún descubrimiento a esta altura del siglo XXI, no es un país homogéneo desde el lugar donde se lo quiera observar y estudiar y analizar, también observa que esa heterogeneidad está presente en el campo que vos investigas. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que Formosa, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. A lo largo de tus investigaciones, ¿qué datos, aunque los números en radio siempre son complejos de trabajar, qué datos duros aparecen cuando se analiza esta cuestión?
Bueno, con respecto a la fecundidad, está claramente expuesto en el artículo todas aquellas características que diferencian a las jóvenes que han sido madres de las que no lo han sido, ¿no? Y realmente son dos grupos tan diferentes desde el punto de vista de todas esas características y, como vos has mencionado, sumamente heterogéneo en cuanto a educación, en cuanto a la cobertura de salud que puedan tener esas muchachas, en cuanto al ingreso de los hogares, el ingreso monetario, en cuanto a las zonas geográficas en las que viven. Bueno, has mencionado los diversos niveles de lo que se mide en la fecundidad, se mide por tasas, ¿no? Entonces, bueno, las tasas son claramente diferentes. En general, la ciudad de Buenos Aires tiene las mejores indicadores de salud y de bienestar de toda la República, digamos. Siempre lo usamos cuando damos clase en la facultad, un total para la República Argentina, y luego tratamos de comparar la ciudad de Buenos Aires con las zonas más vulnerables desde el punto de vista de salud o de inequidad social, justamente porque, bueno, desde nuestra perspectiva y nuestra disciplina y nuestra profesión, lo que intentamos es estudiar aspectos que ayuden a que se formulen políticas para disminuir estos niveles de inequidad. Y la edad de la juventud es una edad sumamente importante, porque si bien a largo plazo nosotros podemos pensar en medidas más globales o más de diseño social, hay medidas más inmediatas y más urgentes que tomar, ¿no? Sobre todo en políticas de salud y de educación. Eso es lo que a mi criterio intento.
Ahí estás apuntando a un tema nada menor, que son las políticas sobre esta temática que desde el Estado seguramente se tomaron o se dejaron de tomar o están pendientes por llevarlas adelante. También desde este lugar, para luego retomar el Estado, la radiografía, lo que muestra la fecundidad adolescente hoy por hoy en nuestro país, ¿qué medidas se llevaron adelante que significativamente se puedan decir están en la línea correcta para abordar este tema?
Bueno, son muy recientes, porque hubo en la Argentina en los años 60 del siglo pasado, ya había varios intentos por parte de los de la gente que trabajaba en salud pública, de los estudiosos de la salud, digamos, difundir el uso de anticonceptivos en los hospitales también, porque acá quiero hacer una breve digresión, que es la siguiente. En la Argentina la fecundidad se ha controlado desde los años 1930 en adelante. Es decir, la fecundidad argentina, a diferencia de la fecundidad de muchos de los países de América Latina, bajó de manera temprana, decimos los demógrafos. Pero esto pasaba porque la Argentina tenía un componente muy fuerte de clases medias. En las clases populares y en el interior de la Argentina seguían prevaleciendo patrones de fecundidad alta, de casamientos a edades muy tempranas, de intervalos entre nacimientos muy cortitos entre sí. Entonces, en los años 60 esto se empezó, bueno, de acuerdo a lo que pasaba en el mundo y al descubrimiento de la píldora, claro. Porque el anterior control de la fecundidad había estado, digamos, liderado por otros métodos anticonceptivos, entre ellos el preservativo y el retiro, que es el coitus interruptus, y también el aborto.
Los anticonceptivos orales están en el mercado desde 1960 y gozan de gran popularidad. Millones de mujeres los usan en todo el mundo, pero su uso varía según las particularidades de cada cultura. Por ejemplo, un cuarto de mujeres en edad reproductiva en el Reino Unido lo toman, pero solo un 1% en Japón. La píldora está compuesta por dos tipos de hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, que impiden que el óvulo salga del ovario y, por lo tanto, la mujer no se embarace. La píldora evita el embarazo de dos maneras, por un lado impidiendo que en el ovario madure el óvulo y se libere, y por otro lado dificultando que los espermatozoides entren al útero al espesar el moco del canal cervical que une la vagina con el útero, de manera que actúa como una barrera natural para los espermatozoides.
Tramas. Bueno, en los años 60 se empieza entonces a difundir esto que se llamaba en aquella época la planificación familiar, y cuando en los últimos periodos de Isabel Perón y después siguiendo en la dictadura se empieza a prohibir el acceso a los hospitales públicos, que es donde van las mujeres pobres, la difusión y la dación, digamos, de estos métodos. Entonces, las otras mujeres, las que iban al ginecólogo privado, no tuvieron un problema. Pero, claro, entonces esta etapa de difusión de algo cultural que se estaba moviendo en el mundo no llegó a esas capas. Y cuando volvió la democracia, hubo una fuerte lucha de poder, que hizo que Alfonsín, por ejemplo, tardara casi 2 años en derogar esas medidas que había tomado Isabel Perón y la dictadura. Y después, durante mucho tiempo, fue un concepto muy cargado negativamente para la gente que estaba en el poder. Se llamara En el momento de Alfonsín, te lo cuento, eso se abrió un poco, pero no demasiado, y después en el periodo de Menem, con el alineamiento irrestricto que hizo con la Santa Sede, no solo con el aborto, sino en general con los temas de salud y derechos reproductivos, esto se paró.
La Organización Mundial de la Salud define el derecho a la planificación familiar como un modo de pensar y vivir adoptando voluntariamente por individuos y parejas que se basa en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, con el objeto de promover la salud y el bienestar de la familia y contribuir así en forma eficaz al desarrollo del país. Esto implica el derecho de todas las personas a tener fácil acceso a la información, educación y servicios vinculados a su salud y comportamiento reproductivo. Frente a la planificación familiar, se aprecian distintas posturas a nivel internacional. Hay un grupo de países que está a favor de ella e incluso del aborto, como China, Noruega y el Reino Unido, entre otros. Otro grupo, entre los que se encuentra la Argentina, firmó un documento ante las Naciones Unidas insistiendo en que la planificación familiar nunca debe justificar el aborto, al cual se opone completamente. El Vaticano adoptó una posición conciliadora para permitir la aprobación del documento final. Rechaza el aborto incluso como método de planificación familiar y mantiene su propuesta permanente encaminada al establecimiento de una procreación responsable.
En la ciudad de Buenos Aires se implantó un programa de procreación responsable ya muy tempranamente, en los 80 y pico, de manera muy pionera, que fue seguido por algunas provincias. Pero en el año 2002 entonces se promulgó una ley nacional de salud sexual y reproductiva, o salud sexual y procreación responsable, porque además le tienen miedo a la palabra a los políticos, ¿no? Por muchas cosas que tienen que ver con las políticas de población, que no es el tema de nuestra conversación de hoy. Lo dejamos para otro día. Y luego, digamos, creo que en este momento se están haciendo cosas muy correctas desde el punto de vista. Desde luego que la respuesta no es uniforme tampoco, y hay una gran heterogeneidad en las respuestas de los gobiernos provinciales, porque nuestro país es un país federal, como sabemos, que tiene sus cosas muy buenas y sus rémoras, porque hay camarillas casi feudales enquistadas en muchas de las provincias y muy enroladas con la actitud más, digamos, de la Iglesia Católica más conservadora. Tampoco pongamos que toda la Iglesia va a reaccionar así. Son los sectores más conservadores que tienen mucho poder. Entonces, creo que en este momento se vislumbran así un panorama más auspicioso para estos temas, ¿no?
En 2002 se aprobó la Ley Nacional 25.763 de Salud Sexual y Procreación Responsable, brindando un marco nacional y amplio para la salud sexual y reproductiva. A nivel provincial, nuestro país es heterogéneo porque algunas provincias cuentan con leyes provinciales y programas exitosos desde hace muchos años. La Ley 25.763 establece que en su artículo primero, la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud. Este programa tiene como fin que la población pueda disminuir la mortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los adolescentes, contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios, potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.
Tramas.